Escuela Jesús Maestro, tercera enseñanza, el servicio profético.
Este archivo es de uso libre y gratuito, generado por la Comunidad Carismática de Alianza Santísima Trinidad. Más archivos como este en www.comunidadtrinidad.com.
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Vengo haciendo, porque a la tarde se me durmieron dos o tres, así que voy a estar atento. Sí.
¿Eh? Así que me van a ayudar. Si yo veo que entra en descanso el espíritu.
No, vamos a practicar lo que vamos a hacer. Dice que el espíritu, un profeta que dice que estaba en la brisa suave, ¿no?
Sí.
Algunos yo escuché predicar, ¿no? Porque el espíritu dice el profeta que está en la brisa suave, ¿es verdad?
Sí.
Pero después Pentecostés dice que el espíritu también. ¿Eh? Cuando estaban Pablo y Silas en la cárcel, estaban alabando, ¿y qué pasó? Así que te invito a que pongas la mano en el hombro de tu hermano. Y cuando yo diga, ¿qué pasó cuando estaban orando Pablo y Silas? ¡Terremoto! No, eso no es un terremoto, eso no es un terremoto. ¡Háganlo bien! Si no, no se despierta. A ver, imagínense, los está filmando desde ahí celestial. El Señor los está mirando. ¿Por qué tiene puesto ahora? Está en el living. Está tomando los mates. Dice, vamos a ver qué están haciendo entre ellos. Y usted tiene que superar lo de la hora pasada, porque si no, el Señor va a decir, no, fueron el fondo de la tarde, no me van a decir más, porque estos son un desastre, viene la noche, no dormido. ¿A la una? ¿A las dos?
Cuidado.
¿Y a las tres? ¡Ah! Ahora sí. Ahora sí. ¿Eh? Porque, ¿saben una cosa? De eso vamos a hablar esta noche, porque nosotros estamos acostumbrados, tenemos la tendencia a clasificar que las cosas funcionen de una manera y pensamos que Dios tiene que, muchas veces, que Dios tiene que ser cuadrado. ¿A qué me refiero? Nosotros queremos tener la seguridad de que Dios sea matemático, que siempre uno más uno sean dos. ¡Y Dios no es cuadrado! Por eso a veces el espíritu es como brisa suave. Y a veces es como un fuego, como un viento que. Y entonces el que tuvo la experiencia del terremoto dice, no, Dios siempre es terremoto. No. Por eso hay gente que dice, no, yo no soporto a los carismáticos porque son un terremoto. Hay gente que quiere a Dios nada más que la brisa suave. Y hay gente que está siempre en el terremoto y nunca es capaz de. Bueno. Dios va a llegar a cada uno según las circunstancias, la necesidad, el momento y la forma. Dios es tan amoroso que se adapta muchas veces a nuestra forma de ser. Amén. Por eso Dios puede estar en la brisa, ¿sabe? El terremoto, porque Dios es Dios. Y la brisa la inventó Dios.
El terremoto.
¿Eh?
Amén.
Por eso. Estamos viendo, ¿no?, en este tiempo, este crecimiento, hablábamos la vez pasada de este lo que soy, que Dios quiere que yo dé fruto, y para que yo dé fruto tengo que estar convencido de lo que soy. ¿Eh? Imagínense un árbol de manzana que empieza a dar naranja. Que lo planteo, si yo me gusta que me dé manzana, a mí la naranja no me gusta. ¿Eh? Porque este árbol. Porque el árbol estaba convencido de que era un árbol de naranja, empezaba, quería dar naranja, pero no, no. Nosotros, por el bautismo, somos sacerdotes, profetas y reyes. Y a veces queremos ser otra cosa. Ay, no, yo quiero ser oveja. No, no sos oveja, sos sacerdote, profeta. Pero a mí me gusta ser oveja. No. Ay, pero yo soy eso de sacerdote y no quiero orar tanto. Lo lamento. Yo soy profeta, no quiero hacer porque es complicado, porque los profetas todos lo andan corriendo por atrás y lo quieren matar.
Lo lamento.
Uno no. ¿Eh? No es como hoy la gente, hoy el mundo está cada vez más loco y cree que cada uno puede ser lo que uno quiere ser.
Y digo, sí, hay cosas que uno puede elegir lo que quiere ser. Igual hay muchas limitaciones. Yo siempre quise ser jugador de fútbol, pero no. Jugaba en la puerta de casa. Del equipo mío era el mejor porque eran todos unos troncos. Yo por lo menos corría más en el tiempo. Pero no, River no me iban a recibir. A Boca no me iba a jugar, ni loco.
¿Eh? ¿Viste? Porque este pelo de Boca es pienso, qué sé. Escúchame, a ver. ¿Cuál fue el arquero más grande de Boca?
Roma.
No, el más grande.
Roma.
Gatti. ¿Dónde jugó Gatti? 93 partidos. 93 partidos. ¡Antes! ¿Dónde aprendió a atajar Gatti?
En River.
¿Te das cuenta? Y puedo seguir toda la noche, pero no. Vamos a ver, el tema es otro.
Maradona, ¿dónde empezó a jugar? ¿Dónde jugó antes de Boca? En River.
¿Qué va a hacer? Vamos por otro tema. ¿Eh? Sí, Roma, sí, bueno, está bien. Pero bueno. ¿Qué va?
Son las cosas de la vida. El espíritu de profeta. Hablábamos la vez pasada del espíritu sacerdote, es el espíritu del cristiano, es el espíritu de la oración, que nos lleva a la presencia de Dios, a la intercesión. ¿Te acuerdas que yo les decía? La oración se vuelve en plural, no en singular. Porque el sacerdote es el que está en medio de un pueblo y descubre que no está solo. Y tiene un montón de gente que lo acompaña y aprende a ensanchar el corazón. Es ese espíritu que en un momento lo vemos a... Abraham intercediendo por Sodoma, por Gomorra, para que no sea destruida. Es el espíritu de Moisés, que lo vemos orando en la batalla para que el pueblo pueda vencer. Indefectiblemente, cuando uno ora, de verdad, cuando uno empieza a orar y esa oración se hace algo cotidiano, se hace como una respiración. Si uno no respira, ¿qué le pasa? Si uno no ora, se muere. Espiritualmente se muere. La oración es como la respiración del espíritu. Claro, bueno, no nos damos cuenta, porque respirar es algo involuntario, pero orar no. Necesita de nuestra colaboración. Y después el espíritu que ora en nosotros, pero tenemos que dejarlo. La verdadera oración es esa. ¿Cuál es la mejor oración? Aquella en que nosotros dejamos que el Espíritu Santo ore en nosotros. ¿Cómo se hace? Y no sé, yo todavía me lo explican, no lo sé. Pero se lo pedimos a Dios y Dios lo hace. ¿Amén?
Amén.
Dice San Pablo que cuando no sabemos cómo orar, el Espíritu Santo viene a nuestra ayuda. Y oramos con gemidos inefables, palabras que no se entienden. Porque el Espíritu sabe cuál es el querer y el obrar de Dios. Entonces la oración es un corazón que se va configurando con el corazón de Dios. Y indefectiblemente, cuando uno va a hablar con Dios, cuando vos vas a tomar mate con Dios, cuando tomás un café con Dios, en Córdoba se va a ver alguna vez, está café con Dios, un café, está la Biblia ahí, pueden hablar tantito con Dios. Digo, Dios no es que te va a enloquecer, ¿no? Como esas personas. Yo tengo una compañera de trabajo que vino hoy a la mañana, un rato con otro compañero. Yo estaba tranquilo en la soledad de mi oficina. Estuvo 5 minutos y yo rezaba a Dios que se vaya. No porque sea mala. 3.500 palabras por segundo. Dios no es así. Dios habla poco. Es como esas personas que cuando abren la boca, o si lo voy a escuchar, va a decir algo importante. Dios habla poco, pero si nosotros vamos a orar con Dios, Dios nos va a hablar. Y eso es de lo que estamos hablando hoy, de ser profeta. Profeta es aquel que escucha lo que Dios tiene para decir. ¿Amén?
Amén.
Profeta no es el que lee la Biblia. Profeta no es el que estudia la Biblia. Profeta es el que Dios le habla a través de la palabra. Te habla a vos en una situación concreta, en un momento concreto de tu vida. Es como que Dios se sale de la palabra. No es que nos manda un mensaje por WhatsApp, ni que escuchamos la voz, sino que uno realmente es invadido interiormente por un fuego, por una presencia, y te hace caer una venda de los ojos, te hace, como dicen los discípulos de Emaús, no nos ardía el corazón cuando nos estaba hablando. ¿Por qué? Porque empezás a entender la vida. Ellos, ¿qué hizo Jesús? Ellos venían tristes y amargados por lo que les había pasado. Habían puesto toda su ilusión en que Jesús iba a cambiar el mundo y Jesús había muerto crucificado. Pero Jesús les explica que no se acabó todo, que esa situación de ellos tiene una salida. O sea, que la palabra de Dios nos viene a hablar a la vida real, a nuestra frustración, a nuestros dolores, a nuestros problemas, a nuestro no saber qué hacer con nuestras vidas, con lo que tenemos que hacer. ¿Qué es la profecía? Es Dios que viene y te da una dirección, te da una guía, dice, mirá, tu futuro, no es que Dios te adivina el futuro, no es porque crees que la profecía es que Dios te adivine el futuro, porque Dios no puede adivinar el futuro, porque el futuro lo vas a decidir libre. Dios lo que te dice, yo quiero que este sea tu futuro, este va a ser tu futuro, vos tenés que adherirte a esto que yo voy a hacer. ¿Amén?
Amén.
¿Se entiende? Entonces es fundamental para nosotros desarrollar el espíritu profético para que nuestra vida tenga la dirección correcta, para que no andemos como maleta de loco, para que no andemos como las veletas esas que van un día con el viento para acá, porque a veces nuestra vida va un día para acá, el otro día para allá, y no estamos firmes porque no hemos escuchado para dónde Dios nos dice que tenemos que ir. ¿Amén?
Amén.
O hemos escuchado lo que Dios nos dijo hace 20 años y seguimos yendo para el mismo lado, ¿eh? Seguimos dando vuelta en el desierto. Dios te dice, no, ahora tenés que cruzar el río y tomar la tierra prometida, y vos seguís dando vuelta en el desierto. Hay un tiempo para dar vuelta en el desierto. Dios te deja que des un rato vueltas en el desierto, pero después te dice, basta, para rectificar el rumbo, para cambiar según el tiempo, las circunstancias, ¿eh? Muchas veces nosotros estamos, vamos en piloto automático y seguimos para adelante. Pero Dios te dice, te dice, como el no sé si alguna vez usaron un GPS, dice, recalculando. Doble a la derecha. ¿Por qué? Porque lo que te sirvió hace 20 años hoy ya no te sirve. Porque las circunstancias cambiaron, porque hay nuevos desafíos que afrontar. Y porque el defecto que Dios te toleraba hace 20 años, hoy ya no te lo tolera, pero no porque Dios es malo, porque Dios quiere que crezcas. ¿Eh? Para que me lo entiendan, si mi hijo cuando tenía 5 años tiraba las cosas al piso, y se escapaba y se hacía así, ahora pasa nada, si cuando tiene 23 sigue haciendo lo mismo, algo pasa. ¿Eh? Cuando tenía 5 años no trabajaba, estaba bien, ahora cuando ya tienen 35 y siguen sin trabajar, necesitan escuchar el espíritu profético del padre que le dice, nene, me voy a morir un día y te vas a morir de hambre, así que mejor moviliza eso que tenés arriba de las piernas y llévalo a un lugar donde te paguen por hacer algo. Lo que quieran, ¿no? Que el Señor te profetice, hace lo que quieran, pero hacelo. Y el Señor a veces nos dice eso. Está bien ser ovejita en un momento de tu vida, pero si no, dice, ¿cuánto vas a poner lo que te di para que otros me conozcan? Todos los dones que te regalé, ¿vas a seguir sacándole lustro al talento? ¿No? Hay que multiplicarlo, hay que invertirlo. ¿Se acuerdan que hablábamos de la parábola de los talentos la vez pasada? El cambio solamente es posible en el espíritu profético. ¿Por qué? Porque Dios necesita sanarte. Porque hay cosas que no las hacemos no por malos, no por tontos, sino por enfermos. Yo le hablo a un sordo y no me escucha, no es que sea terco, no es que sea malo, es que no escucha. Porque tiene
algo que no le funciona, su oído. Y no me puedo enojar por el sordo porque no me escuche. ¿Sí? A veces por ignorancia. El otro día, estos días estaba, no sé si alguno vio, una chica que de un barrio, de una villa de Bahía Blanca.
Sí, sí.
El cuento del bidet.
Sí, sí.
Y ella dice que hacía pis en la casa de la amiga, hizo pis en el bidet porque entró al baño. Ella nunca había tenido un baño así. Entró y vio. Dijo, uy, hay dos inodoros. Uno debe ser para lo primero y el otro para lo segundo. Este que tiene un agujero chiquitito y así debe ser para lo primero, el otro. Entonces hacía pis ahí ella, chiquitito, la nena. Pero lo hizo un montón de tiempo hasta que se enteró. Bueno, a veces nosotros estamos haciendo pis en el video, estamos haciendo cosas que no se deben, que no están hechas para lo que están hechas. Espiritualmente, a veces hacemos cosas que no son correctas, pero no por malo, sino porque no nos hemos dejado instruir por nada. Por Dios. Que Dios nos mire y dice, hijo mío, ¿hasta cuándo vas a seguir ignorando? Déjame que te enseñe. Necesitamos que Dios nos sane. ¿Qué decimos en la misa? Una palabra tuya bastará para
sanar.
Ahora, si yo no pongo mi predisposición, si no hay una vida sacerdotal, es decir, si yo no me predispongo a orar, si yo no me predispongo a interceder, a ir a la presencia de Dios, y si vos no vas a nunca a visitar a alguien que querés, no vas a... ¿Qué es de la vida de tu papá? Ah, no sé, porque nunca lo voy a visitar. Escucho yo lo que le pasa. ¿Qué es lo que Dios quiere? Y no sé, si yo nunca voy a hablar con él, no sé qué es lo que Dios quiere. ¿Se entiende?
Sí.
O sea, estos una cosa le sigue a la otra. El orden no es caprichoso. Con un espíritu sacerdotal de oración, puedo aprender, crezco... Se abre mi corazón y escucho la palabra. Y cuando escucho lo que Dios tiene para decirme, después viene, ya le voy adelantando, me transformo en rey. El rey es el que escucha al profeta y ejecuta lo que Dios quiere. Y viene el ejército contrario y dice, ¡ja! ¡No te vamos a dejar! Y el rey dice, Dios me lo dijo, lo voy a hacer pelota. Es el espíritu de la victoria, de llevar adelante a cabo los planes de Dios. Pero para llevar adelante a cabo los planes de Dios, primero tengo que... Y esto tiene una parte divertida y una parte complicada, pero es cuando tu vida se empieza a movilizar en el poder de Dios. Porque la palabra de Dios es poderosa para hacer aquello que fue salida de la boca de Dios. ¿Amén?
Amén.
Mucha gente confunde la palabra de Dios con algo intelectual. ¿Sí? Yo conocí hace muchos años, estudiando teología, un teólogo de acá de Argentina, muy famoso, de los más conocidos. Yo nunca vi nadie que sepa tanto. El tipo te decía, se sabía la Biblia de memoria. Y te decía, no solo te la sabía en castellano, te la sabía en griego, y te decían qué versículo y de dónde venía y quién la había escrito en el año 1315 y cómo había sido traducida y cuántos versículos tenía y por qué y cómo la había, quién lo había escrito, cuántos autores tenía. Al día que lo vi, deprimido porque la mamá, un hombre grande, la mamá que tenía como 90 años, había muerto y él estaba deprimido. Porque está bien que uno se entristece porque muere una mamá, pero es normal que a los 90 años una mamá se muera. Y bueno, y en una persona que está lleno de la palabra de Dios, la palabra te dice que no muere, que va a vivir. Y él que tenía más de 40, que tenía toda esa teología, nos venía a pedir a nosotros que éramos chicos de 20 y pico de años, ustedes oren por mí, ustedes que... Yo dije...
Este archivo es de uso libre y gratuito. Generado por la Comunidad Carismática de Alianza Santísima Trinidad. Más archivos como este en www.comunidadtrinidad.com.
Toda esa palabra, ¿qué pasó? Yo me preguntaba, no es que lo estaba juzgando a este hombre, pero me preguntaba, ¿por qué él no tenía otra fuerza? Si la palabra de Dios a mí me decía que no muere, no va a morir, esa mujer no murió, vive. Y es lógico que uno vive un tiempo y después una Pascua, es un paso. No hay que llorar cuando alguien muere. En realidad, si creemos, tendríamos que... Si la persona murió amando a Dios, hay que festejar. Se nos adelantó y nos va a estar preparando ahí el lugar, nos va a estar esperando con la mesa puesta cuando lleguemos nosotros, que un día nos va a tocar. O sea, la fe te lleva a ver la vida de otra manera. Ahora, si la palabra nada más que es para estudiarla o saber algo y no transforma tu vida, es palabra muerta. No sirve para nada. El espíritu profético es cuando la palabra transforma tu vida y la de lo que te rodea. Es como que Dios, por así decirlo, nosotros identificamos la palabra con la Biblia es palabra de Dios, pero la palabra en realidad es Jesús mismo. Nos enseña la iglesia que Jesús es la palabra. Es una palabra que se está diciendo. Dios ya dijo lo que tenía que decir, pero es como que para una situación concreta, en un lugar determinado, en un momento, Dios como si se saliera de la Biblia y se estuviera diciendo en este momento, y eso produce adentro nuestro algo diferente. ¿Amén?
Amén.
Me acuerdo, hace unos años atrás me pasó algo con mi hijo. Un día yo venía para acá, que tenía que predicar en un seminario de vida. Normalmente siempre cuando era chico nunca lo dejábamos solo. Cuando estaba mi esposa, él se quedaba conmigo. Cuando yo venía a la comunidad, veníamos, en ese momento había dos días diferentes, uno venía el miércoles, el otro jueves, por los horarios diferentes. Pero ese día, bueno, ya estaba y yo tenía que venir a un seminario a predicar. Le digo, bueno, vení conmigo, es un rato. Bueno, tenía 11 años, por ahí, 11, 12 años. Sí, y yo en el secundario ya, tendría 12, 13 años. Y me dice, bueno, me quedo acá abajo, dame una guitarra, me quedo practicando, que él estaba estudiando guitarra. Le digo, no, subís y escuchás lo que yo voy a decir. ¡Oh! Tu autoridad de padre. Y me hizo caso. Subió, ¿no? Y escuchó, y yo estaba predicando sobre la salvación. Y volvíamos en el auto y él es un tipo que no habla mucho, ahora habla más, pero bueno, tipo que no dice mucho, no es de hablar por hablar. Cuando te suelta palabras porque dice, papá, me di cuenta de algo. Dice, ¿de qué? Dice, esto que ustedes hacen no es como el catecismo, amigo. ¿Por qué? Y porque ahí aprendo cosas, me dicen cosas, pero acá, dice, cuando vos hablabas, a mí me pasó algo. Y me lo dijo así con sus palabras. O sea, Dios revolvió algo adentro de él. Era Dios que le estaba hablando. Doble milagro, porque que lo haga con cualquier predicador. Cuando lo hace con el Padre, yo dije, bueno. ¿Qué más? ¿Qué más lindo que eso, no? Para un padre, ser parte de... Que sea chiquita de la evangelización del hijo. Y esto es lo que hace que la iglesia tenga sabor, que sea la sal, esa que Jesús dice, si la sal pierde su sabor, ¿con qué se la volverá a salar? Si la iglesia, si los cristianos pierden ese espíritu profético, la iglesia se vuelve insípida, aburrida, anodina, triste y no cambia la vida de nadie. Es simplemente un supermercado de sacramentos. Que son buenos los sacramentos. Pero cuando pierden el espíritu profético, no transforman la vida de nadie. ¿Amén?
Amén.
Amén. Y es una cuestión, entonces, no teológica, no es una cuestión moral, es una cuestión espiritual. Es lo que el padre Paco llamaba en su libro La vida en el espíritu. No es nada raro, es vivir lo que tenemos que vivir. Justo para que me entiendan lo que la pequeña diferencia que hace esto. Porque es una pequeña diferencia, porque en apariencia afuera es todo lo mismo, pero el resultado es diferente. Al Señor ayer me daba un testimonio para que yo se los pudiera dar, refrescándome esto del espíritu profético. Ayer estábamos orando, acá teníamos reunión de servidores y colaboradores, Y vinieron hermanos invitados, que según la ley nuestra solo pueden ver esos que no podía ser. Pero el Espíritu Santo dijo, bueno, que vengan, sí, que vengan. ¿Por qué no lo vamos a dejar? Sí. Hay que pasarse la ley por encima muchas veces, ¿verdad? Para que Dios haga cosas. Y estábamos orando, fue una alabanza muy fuerte, una oración muy fuerte, ¿no? Cuando ese espíritu sacerdotal sube la adoración, sube la alabanza, dice el libro del Apocalipsis, que cuando el Señor siente el perfume del incienso, de las oraciones, le manda a los ángeles que envíen, que tomen los carbones encendidos del altar y los arrojen sobre la tierra. Es el fuego del Espíritu, la fuerza de Dios. Y estaba orando, bueno, fui a orar por una joven y empecé a orar y sentí proféticamente lo que el Señor me decía. Y me tengo que animar porque uno siente y está convencido porque es algo que te llena, pero bueno, hasta que uno no lo hace, no sabe si es Dios el que te lo dijo o es uno que se volvió loco, se tomó un vino de más. Y entonces le dije, el Señor te dice que te diga que sos preciosa para Él, que sos hermosa y que desde siempre te amó, que te ama y que nunca te va a dejar de amar. Y cuando le dije eso, sí que me levantó. Yo jamás en mi vida en una oración le dije a nadie, eso no se me hubiera ocurrido decirle a alguien que es precioso, qué sé yo, no. Puede ser otra cosa, que el Señor te ama, sí, pero que sos precioso, no son palabras mías que yo habituales. Pero yo después dio el testimonio, y yo no sabía lo que estaba pasando. Que se sentía que era fea, que no quería salir de la casa, que estaba deprimida porque se sentía una persona fea. Pero que el Señor, ¿qué hizo? Con el fuego, mandó fuego del cielo para sanar. Una palabra que sana, una palabra que quebranta, una palabra que libera. Pero eso es solo, no es cuestión de una enseñanza o de una oración. Yo pude leer 8.000 oraciones, está todo perfecto, es lindo, todo es válido. Pero esa presencia de Dios que irrumpe en la vida nuestra, en nuestras familias, en nuestras oraciones, en nuestras vidas, cuando está llenida de ese espíritu profético, que es escuchar lo que Dios tiene para decir a alguien concreto, en un momento concreto de su vida, en un lugar concreto, porque la palabra toda es buena, pero vos necesitas una palabra para un día, para un momento específico. ¿Qué es lo que te cambia? Porque Dios hoy te dice tal cosa. Y eso, lo que no te tocó en otro momento, ese momento lo necesitas escuchar porque para que cambie tu vida. ¿Amén? ¿Se entiende la diferencia? Entonces, esto es lo que nosotros, a lo que estamos llamados a crecer. Para que crezca, por supuesto, tenemos que ir al primer paso, el espíritu sacerdotal, oración. Oración. ¿Hasta cuándo esperar? Hasta que escuches a Dios. Tengo un problema, pero no te vayas de delante de Dios hasta que Dios te conteste cómo se soluciona. Pues si no, te vas a quedar con el problema toda la vida. ¿Se entiende? Ay, Señor, tengo este problema. Ay, Señor, tengo este problema. Ay, Señor. Y el Señor se queda cuando te va a decir, pero vos tenés que... Y vos te diste vuelta y te fuiste. Señor, no me solucionaste el problema. El Señor te dice, pero vos tenés que... Y vos... No es como si fueras a la cola del banco a quejarte todos los días porque no te pagaron y el cajero te dice, pero usted lo que tiene que hacer es llenar el formulario y vos, ¡ah, no, pero andá, qué! Y te va. Dice, pero págueme. Pero te dice, no, pero lo único que tiene que hacer es llenar un formulario y traer la firma de... firmada por escribano y ya está, le pago. Y vos no escuchás. No te tomás el tiempo. Porque orar es tomarse la molestia de perder el tiempo delante de Dios hasta que Él te conteste. Señor, yo no me voy de acá hasta que vos me contestes. ¿Y cómo te va a contestar? Ah, no sé, el problema de Él. De alguna manera, Él se la va a arreglar para que vos lo entiendas. Y a veces, yo les digo, por experiencia propia, pobre Dios conmigo tiene un trabajo. Me lo dice de una vez, me lo dice de una manera, me lo dice de la otra, yo me hago el tonto, no lo entiendo, hasta que, pero bueno, hasta que insistiendo, me empieza a hablar por señas, te manda alguien que te lo diga, ¿no? Sino a veces nos pasa como ese hombre que estaba, ¿no?, en la montaña haciendo, estaba escalando y se le rompe la soga, que se empieza a caer y se agarra una rama, ¿no? y empieza a gritar: ¡Hay alguien ahí que me ayude! ¡Ay! Y empieza, ¿no? Y después escucha que Dios le dice: ¡Yo estoy aquí, hijo querido! ¡Sálvame, Señor! ¡Sálvame! ¡Yo te salvo! Le dice: ¡Pongo mi mano debajo de ti! ¡Suéltate de la rama que yo te recogeré! Hay silencio y dice: ¡Hay otra persona por ahí! ¿No? Porque a veces no queremos escuchar lo que Dios nos quiere decir, sino que queremos escuchar lo que nosotros queremos. Entonces, lo más difícil del espíritu profético es escuchar lo que no estamos acostumbrados a escuchar o que lo que no queremos escuchar. Porque el espíritu, cuando nos dice: yo te bendeciré y te amo, y ahí en esas profecías estamos todos. Pero cuando el Señor te dice, como le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, póngase en el lugar de Pedro. El tipo le había dicho que iba a ser el líder de todo, ¿eh? Que vos, tú, el otro estaba agrandado. Oh. Y después le dice, adelante de todo, cuando hizo una tontería, le dice: apártate de mí, porque tus pensamientos no son los de Dios. El espíritu profético entonces es eso, es Dios que muchas veces te dice la manera que estás pensando. Porque la manera como uno piensa es la manera como uno resuelve los problemas, o ataca los problemas, o las situaciones, o las cosas de la vida. Uno como obra, de acuerdo a lo que uno cree y lo que uno piensa, ¿verdad? Si yo pienso que para conseguir esta hoja tengo que hacer tal cosa, voy a hacer eso. Ahora, si estoy equivocado, no voy a conseguir el resultado. Y Dios te está diciendo: no, mirá, tenés que hacer esto para que tu vida cambie. No, pero yo quiero que mi hijo cambie. Y Dios te dice: pero tenés que cambiar vos. Tenés que aprender a escuchar. Y vos decís: no, pero yo quiero que mi hijo cambie. Y Dios te vuelve a decir: sí, él va a cambiar, pero tenés que empezar vos a rezar todos los días, tenés que tener otro carácter. Y vos decís: no, pero yo quiero que mi hijo cambie. Y Dios te mira así, ¿no? Ya se empieza a poner nervioso. Dios, si es que Dios se pusiera nervioso, porque no es, pero bueno, yo me lo imagino a Dios a veces que agarra el banco y se lo tiro para que se dé cuenta. Porque muchas veces no nos damos cuenta de lo obvio. Estamos como ciegos. Como le pasó a los discípulos de Maús, lo obvio. En todas las profecías del Antiguo Testamento decía que el Mesías tenía que morir. Por todos. Todos los cánticos de Isaías dice que el Mesías sufriente, pero que Dios lo iba a resucitar y que iba a ser un reino eterno. Y los tipos no lo veían. Porque ellos, ¿qué tenían en la cabeza? Pensaban que el reinado de Jesús iba a ser como el rey David, que iba a agarrar una espada, iba a matar a todos los romanos, iba a estar en un reino, y a ellos le iba a poner a uno de primer ministro, al otro de ministro de economía. En vez de recortar ministerios, iba a poner muchos ministerios, y cada uno iba a estar al frente de cada uno. Pensaban así. Entonces, cuando Jesús se muere en la cruz, se les vino el mundo abajo. Pero porque habían entendido todo al revés. Y a nosotros a veces entendemos la fe como a nosotros nos parece. Y Dios te dice: pues, ay, Señor, porque estoy sufriendo. Y el Señor te dice: yo no te dije que ibas a... Vos fuiste a la iglesia para sufrirte, ese Señor. Yo te dije: el mundo tendrá que sufrir, pero yo siempre voy a estar con ustedes. No dije que no iban a sufrir, dije que iba a estar con ustedes y que les iba a dar la victoria. Ahora, nadie tiene una victoria si antes no luchó una batalla. El Señor te dice: no vas a tener batalla. Te dice: vas a tener victoria. Pero para tener victoria, tiene batalla. ¿A quién le gustaría la batalla? A mí no. Si hay alguien que me diga que le gusta ir a la batalla, cuando uno le gusta ir a la batalla, ya... No digo ser cobarde, como dice soldado que huye sirve para otra guerra, ¿no? Pero tampoco yo que uno le diga: ¡ay, qué lindo! Me vienen los problemas, qué suerte, me voy a pasar una enfermedad. No. Y Jesús nos prometió que nos iba a sacar de todos los problemas, pero nos prometió que iba a estar siempre con nosotros y que nos iba a dar la victoria. ¿Eh? Aquel que cree en mí, dice, verá la gloria de Dios. No vas a creer, porque hay algo que no ves, hay algo que no está. ¿Amén?
Amén.
Entonces, esto del espíritu profético tiene que ver con desarrollar entonces ese espíritu de escuchar a Dios. Pero, ¿cuál es el pero? Dios le habla a los que están dispuestos a hacerle caso. Dios no pierde tiempo con alguien que va a Dios por interés, sino que en el fondo quiere hacer lo que Él quiere. ¿Sí? ¿Por qué a mí Dios no me habla? ¿Y para qué te habla? No, nos pasa como a veces en los trabajos, ¿no? Uno sabe que hay una persona que diga lo que le diga, va a hacer lo que quiera. Por decir, mira, esto, ¿no? Yo hace 20 años que lo hago, vos lo podés mejorar si querés, pero esta silla se pone así, porque es así. Y él viene, agarra y la pone así, la silla. Porque yo también para que yo que venga así. Y vos, entonces la primera vez les volvés a explicar, la segunda vez. Entonces después ya no les enseñás más nada. ¿Eh? Yo tenía una compañía de trabajo que me venía a preguntar cómo se hacían las cosas. Yo le decía, haz así, así, así. Y después agarraba y lo hacía todo al revés. Ah, no, pero a mí me pareció que era mejor así. Bueno. ¿Qué hice yo cuando me venía a preguntar después? ¿Cómo se hace? Hacerlo como quieres.
Claro.
¿Para qué me venía a preguntar? Si después lo vas a hacer como vos quieras. No voy a perder mi tiempo. Y Dios te dice lo mismo. ¿Para qué me venís a preguntar cómo arreglar tu vida? Si después es lo que quieres. Ahora sí, podemos ser los peores del mundo. Podemos ser unos troncos. Podemos ser, no saber ni leer ni escribir. Podemos ser un desastre en lo que a ustedes se les ocurra según lo que el mundo dice. Pero si Dios detecta que tu corazón está dispuesto a obedecerle, a hacerle caso, porque sabe que Él es el maestro y vos sos el alumno que tiene que aprender, Dios te va a decir todo lo que necesites saber para que tu vida cambie. ¿Amén?
Amén.
Dios no pierde el tiempo cuando nosotros todavía estamos en estado de capricho. ¿Amén? Cuando un chico está caprichado, ¿para qué le vas a hablar?
Te quiero hablar.
Me acuerdo de un nene que una vez, ¡tengo hambre, tengo hambre! Le decía a la mamá, ya vamos a llegar a casa. Sí, pero yo tengo hambre, de chupetín. Eso es un capricho. No tenía hambre. Te doy una bala.
No, pero tengo hambre.
Y a veces Dios nos dice tal cosa, y nosotros estamos encaprichados con algo. Entonces, no, cuando está encaprichado, no está en condiciones de escuchar lo que Dios tiene para decir. ¿Amén? Entonces, esto del espíritu profético supone pasar todo un tiempo en la clase de sacerdocio, es decir, orando para madurar y aprender a escuchar lo que no nos gusta. Una persona madura es aquella que aprende a mirar, a aprender de sus errores y entonces adquiere la. Cuando uno se da cuenta de lo que está equivocado, entonces puede cambiar. ¿Amén?
Amén.
Si yo digo que en mi vida está todo fantástico, voy al médico y el médico me dice, pero usted tiene que hacer esto, esto. Ah, no, yo voy a seguir tomando, yo voy a seguir fumando, yo voy a seguir haciendo. Dios te dice, vos tenés que dejar esto, tenés que dejar aquello, tenés que hacer esto. Y dice, no, pero yo, a mí me gusta ir a bailar. Y yo te dice, no, si no te sirve para nadie a bailar. Sos grande. Cuando tenías 15 años está bien, pero hay otras cosas para hacer más interesante, visitar enfermos. No, pero yo que consigo un novio en el baile. Y a lo mejor lo conseguís en otro lado, pero el baile, o lo que van al baile ya, al único que van no es. No tiene muchas intenciones de casarse y de formar pareja. Tiene intenciones de otra cosa. A los 15 años, bueno, pero ya cuando vamos pasando los años. Y nosotros a veces tenemos esas actitudes. Si ustedes me preguntan, alguien me preguntaba una vez, ¿cómo sé yo que estoy escuchando a Dios? Digo, mira, hay un método muy sencillo. El día que empezás a escuchar lo que no te gusta escuchar de parte de Dios, que Dios te está haciendo que rectifiques tu vida, es que empezaste a escuchar a Dios. Cuando Dios te dice como a Pedro, que un día, porque Pedro era uno, hacía cada cosa, la verdad. El primer papa era un desastre. Y un día envidia, siente, porque Jesús le dice cómo va a morir él, que va a morir. Y lo mira Juan y dice, ¿por qué es tu favorito este? ¿Y él qué? Y Jesús le dice, si yo quiero que él siga vivo y nunca muera y él vaya directo al cielo,
hago que le importa.
¿Sabes qué es lo que Jesús te diga eso? Vuelve a preguntar algo a Jesús, ¿por qué aquel? Mirá aquel que es malo y no sé qué, y a mí me pasó esto. Y Dios te dice, ¿y a vos qué? Un día me pasó. Le decía a Dios, porque mirá tal cosa de ese y no sé qué, y Dios. Y sentí que Dios me dijo, ¿y a vos qué te importa? Es duro. Como Dios diciéndome, vos te crees que sos tan bueno, te crees que sos tan santo, te crees que sos especial. Todos mis hijos son especiales. Yo trato a cada uno como quiero. Yo soy Dios. ¿Vale?
Amén.
Y ese día dije, estoy empezando a escuchar a Dios. Y a veces no nos gusta. ¿Cómo? Porque Dios nos ama, ¿sí? Pero hoy vivimos desgraciadamente en un mundo, en una época. ¿No? Venimos de una época donde todo estaba prohibido, donde el padre era los padres éramos grandes profetas y no teníamos problema en hacer pelota a los hijos porque ya no teníamos para el otro lado para el profetismo. ¿No? De decir lo que estaba mal. Pero hoy vivimos en una época donde parece que no puede haber una corrección. Muchos líos que hay en las familias, muchos problemas que tienen los hijos. No hay problema. Lo que uno no corrige es como las plantitas, lo que uno no aprende a corregir cuando tiene 3 o 4 años. Si vos no le enseñás a que sea educado, a que no puede faltar al respeto cuando tiene 3 años, difícilmente lo vas a lograr cuando tenga 15 o 18 o 25. ¿Verdad? Ya. Y eso es porque nosotros, por miedo a que no nos quieran o por miedo a no sé qué, no tenemos ese espíritu. Y lógico que si vos le dices a tu hijo, mirá, esto estás haciendo mal, si seguís por este camino vas a terminar mal, no le va a gustar. Te voy a decir, sos una mala madre, sos un mal padre, no me querés, querés destruir mi vida. Depende de la edad, va cambiando el... Ahora los adolescentes dicen, yo no pedí hacer, yo tampoco, pero acá estoy. Y eso viene ilógico. Y a veces nosotros hacemos lo mismo con Dios. Somos adolescentes. Y yo le digo a Dios, tú no me diste cristiano. Y bueno, pero es lo mejor, antes que ir al infierno, vení conmigo, te dice Dios. A veces nos enojamos, somos como niños. Y esto entonces es el equilibrio más difícil de lograr. El poder aprender como Jesús. Y esto, ¿cuál es el secreto? Porque nosotros también, como profetas, tenemos que aprender a decir de parte de Dios también lo que nos gusta.
Este archivo es de uso libre y gratuito, generado por la Comunidad Carismática de Alianza Santísima Trinidad. Más archivos como este en www.comunidadtrinidad.com.
Pero no hay que confundir con esas personas que dicen, yo soy sincero, yo digo lo que siento. Eso no es el profeta. ¿No? ¿Por qué? Porque lo que vos sentís, o lo que a vos te parece, no podés igualarlo a la verdad. Vos podés decir, yo te soy sincero, esto es lo que yo pienso. Pero no podés partirle la verdad de lo que pensás al otro en la cabeza. ¿Se entiende la diferencia? Pero tampoco podés renegar de lo que vos estás profundamente convencido para complacer al otro. ¿Se entiende? Vos podés mantener tu convicción, pero sin pegarle con tu convicción al otro en la cabeza. Eso es lo que la sociedad hoy no entiende. Nos volvemos fundamentalistas. Fundamentalistas políticos, fundamentalistas religiosos. El fundamentalista es el que dice, esto es así porque yo lo digo y como. Y no escucha, ¿no? Y se vuelve violento. El profeta no es violento. No violentaba a nadie. A veces la palabra parece violenta, pero la violencia la recibe al revés. El profeta, el pobre profeta, lo perseguían por todos lados. Porque no andaban ni con armas ni con nada, pero hay que decirle, como le dijo el profeta a David, cuando David, y tuvo suerte porque David era un rey que tenía un corazón profético, que a pesar de que se mandaba macanas, se dejó corregir por Dios. Esa fue su gran virtud, de todos sus defectos. Pero le dice el profeta, hay un hombre, dice, que tenía una sola orejita. Ah, sí, fueron pobres, sí. Pero otro hombre era rico, tenía cientos de ovejas. Y vino unos amigos a comer y no quiso matar a una de sus 100 ovejas, sino que agarró la orejita del pobre, que la tenía en su cama, la cepillaba todos los días, la cuidaba, porque era la única que tenía. Y le mató la ovejita y se la comió. ¿Qué tenemos que hacer con este hombre? ¡Ese hombre hay que matarlo! Y el profeta le dijo, ese hombre porque tenías a todas las hijas de Israel para elegir y te fuiste a buscar a la mujer de Urías, que era la única mujer que él tenía. Y lo mandaste matar para quedarte con ella. Si era otro rey, ¿sabes lo que le pasaba al profeta ese, no? Pero David tuvo espíritu profético y rectificó. Por eso pudo seguir bendiciendo al pueblo. Nosotros por eso podemos seguir bendiciendo a nuestra familia, podemos seguir bendiciendo a nuestra comunidad, podemos seguir bendiciendo a nuestra ciudad, a nuestro país, si somos capaces de tener esa humildad de escuchar y rectificar. ¿Amén? Amén. Solo después de haber pasado por ese proceso también somos capaces, como Jesús dice, si ustedes quieren sacar una pajita, una astilla del ojo de tu hermano, primero quítate la vida. Si primero yo no soy aleccionado por Dios y aprendo a corregirme y soy capaz de escuchar en lo que me equivoco, entonces desarrollo un espíritu quebrantado, que ya no es un espíritu juzgón. ¿Por qué? Porque no juzgo al otro, porque me conozco a mí mismo. Entonces digo,
si Dios tuvo paciencia conmigo, ¿cómo no va a tener paciencia con Graciela? Con todas las cosas que yo he hecho.
¿Por qué? Porque uno se conoce. Entonces puede tener empatía.
Perdón.
Sí,
falta un tornado, me parece.
No, yo te estoy escuchando.
Ya viene. 1, 2, 3. Así que bueno, había mucho más para hablar de este tema, pero como enseñaba el padre Paco, pues hijo, no se puede enseñar toda la Biblia en una sola noche. Así que nos quedamos con este pedacito, meditándolo, y bueno, que nos ayude a crecer en este espíritu profético. Amén. Amén.
Este archivo es de uso libre y gratuito, generado por la Comunidad Carismática de Alianza Santísima Trinidad. Más archivos como este en www.comunidadtrinidad.com.
Escuela Jesús Maestro, tercera enseñanza, el servicio profético.